Bien, pues muy buenos días. Buenos días a todos. Perfecto, se ve bien, ¿verdad? ¿Se ven bien las letras hasta allá atrás o están atrás? Sí se ve, se alcanza a ver bien, perfecto. Bueno, pues hoy vamos a terminar, si Dios lo permite, la segunda parte de este estudio que habla de las decisiones que tomó el profeta Daniel. ¿Sí? La semana pasada vimos tres, hoy vamos a ver las siguientes tres. El estudio se llama Decidiendo por Dios y Brandon me hizo una buena observación. Me dijo, o sea, ¿cómo que decidiendo por Dios en el sentido de que nosotros decidamos en lugar de Dios? O sea, más bien quiere decir decidiendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Para que quede claro esto, decidiendo por lo que Dios dice. ¿Sí? Decidiendo a favor de Dios, según su voluntad. Esa es la idea, del título, ¿sale? Entonces hoy vamos a ver la segunda parte de este estudio, ¿verdad? Vamos a ver la experiencia, unas tremendas experiencias del profeta Daniel. Y bueno, yo quisiera que preparemos nuestros corazones para la palabra de Dios. Gracias por todos ustedes que están orando, gracias por la gran bendición que es para nosotros que ustedes nos soporten en oración, ¿sí? Que nos soporten en oración. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Padre, gracias Señor por esta preciosa mañana, gracias Dios por este día, por el clima, por lo que has permitido Dios en la vida de cada uno de nosotros. Enséñanos Padre, enséñanos a través de la vida de este siervo tuyo, que como nosotros Señor era pecador, malo, que no te buscaba hasta que tú lo encontraste Señor. Gracias porque tú salvaste a Daniel, porque pusiste tu espíritu en él Dios y lo usaste de una manera poderosa. Gracias, Dios. Guárdanos en esta mañana, llévanos a vivir en santidad. Gracias por las personas que están aquí. Y te pedimos por las que vienen en camino para que también las guardes, Dios, tráelas con bien. Y llévanos a todos, Dios, a tener un espíritu de mansedumbre, de humildad, que podamos recibir tu palabra para ponerla por obra en nuestras vidas. Gracias, Dios. En el nombre bendito de Cristo Jesús, oramos. Amén. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el propósito específico de este estudio, de los dos estudios que tomamos? Bueno, entender que aunque las circunstancias sean adversas, decidir a favor de Dios siempre será de bendición para nuestras vidas. ¿Sí? Comentábamos la semana pasada, si de repente ustedes tienen situaciones adversas en su vida, todos tenemos situaciones adversas. Bueno, tenemos que entender que como hijos de Dios, las circunstancias adversas van a venir. Dios nunca dijo que no iba a haber problemas. Pero tenemos que entender que aquel que todo lo sabe tiene todo bajo control. Y aún las cosas complicadas, Dios las va a usar para bendición en tu vida. Porque tú eres su hijo. ¿De acuerdo? Ese es el propósito específico. Entender esto. Esta parte es tremendamente importante. La semana pasada, nosotros estudiamos, como les decía, tres decisiones que tomó el profeta Daniel. Fueron decisiones trascendentales para la vida de él y decisiones que él tomó siempre a favor de Dios. ¿De acuerdo? Nosotros vimos esa escena donde Daniel llega muy joven, ¿verdad?, a Babilonia con este grupo de deportados de Jerusalén. Llegan ahí muchas personas y entre ellos venían unos muchachos jóvenes, ¿verdad? Entre ellos venía Daniel. Y dice la Biblia que se le ofrece una vida muy cómoda a Daniel. Se le ofrece una vida donde iba a comer de los manjares del rey, del vino que bebía el rey, iba a estar delante de la mesa del rey. Pero él decidió en su corazón, fue la primera decisión que nosotros estudiamos, no contaminarse. La semana pasada vimos todo lo que implicaba que él hubiera comido de esta carne tan buena, pero que venía de un contexto de sacrificio a ídolos. ¿Sí? Entonces él propuso en su corazón no contaminarse y Dios le dio gracia. También nosotros vimos que más adelante Nabucodonosor tiene un sueño, un tremendo sueño, donde Dios le manifiesta los reinos que iban a venir. ¿Sí? Entonces nadie pudo interpretar el sueño, Daniel oró por esto y Dios le permite a Daniel saber qué es lo que había Nabucodonosor soñado e interpretarlo. ¿Se acuerdan? Y Daniel, nosotros vemos que en este contexto decidió reconocer su incompetencia. ¿Sí? Si ustedes quieren abundar más en este tema, en estos tres temas que vimos, ahí en la página está la predicación de la semana pasada, y lo pueden ver. La semana pasada también casi terminamos de ver la tercera edición de Daniel, una edición tremenda. Él ya está tratando aquí con otro rey, Nabucodonosor ya había muerto, y el rey con el que está tratando aquí se llamaba Belsasar. Parece que era el nieto de Nabucodonosor, no era el hijo. Y bueno, Belsasar está en una reunión, hace un banquete tremendo, invita a sus príncipes, invita a toda la gente del gobierno que estaba con él. Y el contexto era que los medos y los persas estaban a la puerta de Babilonia, listos para tomar la ciudad. Entonces él estaba como animándolos. Y estaban con el vino y todo esto, y de repente, dice, con el calor del vino, dice Belsasar, traigan los vasos y los utensilios que mi padre Nabucodonosor trajo de Jerusalén. Y empezaron a tomar vino en ellos. De repente voltean y ven en la pared del palacio, ¿ustedes se acuerdan? Una mano que empezó a escribir algo. Imagínate qué tremenda escena, ¿no? Yo creo que los que primero lo vieron han de haber volteado a ver a los de junto diciendo, ¿lo estás viendo? Pues sí, hay una mano y está escribiendo algo raro. Entonces, se asustan, mandan llamar a los magos, a los adivinos, a los caldeos, dicen, necesito que vengan y que me interpreten qué quiere decir esto que está escribiendo esa mano. Ellos llegan, no pueden hacer nada, no pueden hacer absolutamente nada, entonces se turban en gran manera todos y el rey estaba pálido y asustado. La reina madre oye esto, entra al palacio y dice, no se turbe tu corazón, rey. Hay un hombre en tu reino en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en días de tu padre Nabucodonosor, él tuvo revelaciones y él puede interpretar sueños y él te puede dar el significado. Tráiganlo. Entonces él llega, traen a Daniel, ya era un hombre más grande, por supuesto. Y bueno, nosotros vemos aquí que Daniel, cuando llega, lo primero que le dice el rey es que tú interpretas sueños como si fuera su oficio, ¿no? En un letrero afuera de su casa, Daniel, interpretador de sueños, ¿no? O de visiones. No, eso no era su oficio, ¿no? Él servía a Dios. Entonces lo llaman, él está listo para entrar con el rey, y el rey le dice, si tú lo interpretas correctamente, yo te voy a dar honra, te voy a vestir de púrpura, te voy a dar oro, y te hago el primer hombre del reino. Daniel decide otra vez dar la honra a Dios, y acuérdense, él decidió hablar la verdad. Fíjate lo que dice el pasaje. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. ¿De acuerdo? Entonces notemos algo, Daniel rechaza los dones, ¿sí? Él dice, que todo esto sea para ti, rey. No me interesan los dones, pero te voy a leer la escritura y le daré la interpretación, ¿sí? Ustedes acuérdense que la tercera decisión de Daniel fue, él decidió ¿qué? Hablar la verdad. Tú puedes decir, bueno, pues sí, pero esto implicaba mucho, ¿eh? Su vida iba de por medio, porque vamos a ver, cuando Daniel llega y ve eso, él sabía que era un mensaje de juicio para ese rey. Él sabía que era un mensaje de juicio. Inmediatamente lo supo. Entonces le dice, mira, rey, te voy a decir algo. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él, a quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿Sí? Fíjate lo que le está diciendo. O sea, Daniel no dijo, ok, te voy a leer la interpretación, rey. Antes te tengo que decir algo. Esto le pasó. Te voy a contar lo que le pasó a tu abuelo. Entonces él empieza a decir, el Altísimo Dios, tienes que entender que el Altísimo Dios fue el que le dio a tu abuelo toda la grandeza. y ese reino tan poderoso, ¿sí? La gloria y la majestad. Ante él temblaban todos. Mas cuando su corazón se llenó de soberbia, fue despojado de su gloria. ¿Sí? Fue despojado de su gloria. Y yo recuerdo aquí cabe una pregunta. ¿Quién despojó de la gloria a Nabucodonosor? El mismo que se la había dado. ¿Quién se la había dado? Dios. Ahí va a temblar una cosa, fíjense. Sí tembló, ¿verdad? Bueno, Dios fue el que le dio la gloria y él mismo se la quitó, ¿sí? Él mismo se la quitó. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo recuerdo un pasaje de Pablo que dice, porque ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Muchos años después Pablo escribió esto, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, amigos que nos visitan, todos los que estamos aquí, tenemos algunas cosas, unos más, otros menos, pero todo lo que tenemos lo hemos recibido. A Nabucodonosor se le olvidó que todo lo había recibido. A Belsasar se le olvidó que todo lo había recibido. Se les olvidó. Y vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Vamos a regresar al capítulo 4 y vamos a ver cómo después de dar a conocer el significado de un sueño, Daniel a Nabucodonosor, vean lo que pasa. Ustedes acuérdense, estaba Nabucodonosor tenía sueños. Era una persona que soñaba mucho. Y un día soñó con un árbol enorme, gigantesco, donde llegaban los pájaros, hacían sus nidos los pájaros ahí. Bajo su sombra moraban las bestias del campo. Y de repente el árbol es talado. Y nada más queda la raíz y se encadena. Entonces dice, bueno, pues, ¿y ahora este sueño qué, no? Entonces llaman a Daniel. Él interpreta el sueño y le dice, mira, ese árbol eres tú, es tu reino. Te va a ser quitado. Es más, Daniel se turba. Dice, no, esto que estoy yo escuchando, que estoy viendo, ojalá sea para otra persona, pero es para ti, Nabucodonosor. Nabucodonosor lo anima, le dice, no se turbe tu corazón, dime, ¿qué es lo que viene? Entonces le dice, viene algo tremendo, te va a ser quitado todo, si no reconoces al Dios de los cielos. Y fíjate lo que dice aquí Daniel. Después de decirle todo esto, le dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. O sea, le dice, tú, rey, acepta mi consejo. Ahí estamos viendo la misericordia de Dios, una oportunidad más para que él escuchara y dijera, tienes razón, Dios, perdóname. ¿Cuántas veces has oído tú la voz de Dios? ¿Cuántas necesitas escuchar para tomar la decisión de entregarte? ¿Cuántas veces no nos pasa esto a nosotros, no? Acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia, Nabucodonosor, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede? 12 meses después, habló el rey. O sea, Nabucodonosor oyó esto. Como muchas veces nosotros oímos la palabra, oímos el consejo, y nos entra por aquí y se queda un ratito dando vueltas y luego sale por acá. Le pasó a Nabucodonosor exactamente eso. Nabucodonosor pasaron 12 meses de gracia, hermanos. 12 meses de misericordia. 12 meses donde Dios dijo, voy a tener paciencia con él. ¿Y qué pasó a los 12 meses? Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Que yo edifiqué. ¿Cómo nos gusta la palabrita yo? Es el pronombre yo y el pronombre mí. Yo. Mí. ¿A poco no? A mí sí me gusta, ¿eh? No sé si a ustedes. Pero es algo inherente al ser humano. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Mira, Babilonia no era cualquier ciudad, ¿eh? Para que te des una pequeña idea, con base en que los arqueólogos descubrieron y los escritos que hay, más o menos lo que Nabucodonosor vio fue esto. Más o menos. Yo creo que esto se queda corto, ¿eh? Bueno, no se ve mal, ¿verdad? Parece un hotel boutique, pero de esos, pero en grande, ¿no? Un lugar impresionante, una ciudad tremenda. Y Nabucodonosor se olvidó que todo esto le había sido dado, ¿sí? Dice la Biblia que aún estaba la palabra en la boca del rey. Aún estaba hablando esto cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Te queda claro, Nabucodonosor? ¿Nos queda claro a nosotros esto? No hemos volteado a ver si hemos dicho, el esfuerzo de mi trabajo, ¿no? He hecho esto, he logrado esto, y se nos llega a olvidar que todo lo que nosotros tenemos es dado. ¿Dado por quién? Por Dios, por supuesto. Por Dios, ¿sí? Fíjate nada más qué tremendo. Aún estaba la palabra en la boca y ya se le había quitado el reino. Iba a estar entre las bestias del campo hasta que él reconociera que Dios es el que le había dado todo. ¿Qué pasó al fin de los siete tiempos? Bueno, Dios extiende de nuevo su misericordia. De nuevo la extiende. Dios es maravilloso. Dice la Biblia, mas al fin del tiempo, ¿quién está hablando aquí? Nabucodonosor. Todo el capítulo 4 comienza diciendo, conviene que yo les diga esto. Y está diciéndolo Nabucodonosor. Dios usó a Nabucodonosor para escribir su palabra también. ¿Cómo ven? Entonces, ¿quién estudió aquí Nabucodonosor en Historia Universal? Yo creo que todos, ¿no? Quien haya estudiado Historia Universal ha estudiado a Babilonia, ¿no? Bueno, pues ese rey fue el que escribió esto. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, ¿sí? Mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Fíjate lo que está diciendo Nabucodonosor. ¿A quién está reconociendo Nabucodonosor? A Dios, al que vive para siempre. ¿Sí? Tremendas palabras. Fíjate cómo dice Nabucodonosor, después de haber estado como un verdadero animal, dice la Biblia que le crecieron las uñas, que el pelo casi lo cubría todo, que parecían plumas, y comía entre los animalitos. Tú imagínate la escena, ¿no? Es como si ahorita un gobernante de los nuestros pierde la razón y lo ves en un establo y allá anda y platica con la vaca, con el caballo, y oye, ya llegó el chivo, ¿no? Ya creo que... ¿Sí? ¿Sí te imaginas eso? Así estaba Nabucodonosor, totalmente humillado. Y dice la Biblia que cuando estaba ahí, volteó al cielo y la razón le fue devuelta. Se la regresaron. ¿Quién se la regresó? Dios, ¿sí? La razón le fue devuelta. ¿Y qué pasó cuando le vuelve la razón a alguien? Bendijo al Altísimo y alabó al que vive para siempre. Él reconoce a Dios en todo, ¿sí? ¿Sabes qué pasa? Tú puedes decir, sí, qué tremenda escena, Nabucodonosor, claro, Nabucodonosor, ¿no? Pero déjame decirte algo. Dice la Biblia que tú y yo antes de convertirnos, éramos iguales. Éramos iguales. La Biblia describe a las personas que no conocen a Dios o que no quieren conocer a Dios como personas que han perdido la razón. ¿Sí? Como personas que han perdido la razón. Por eso dice este pasaje. Dice el necio en su corazón, ¿qué dice el necio? No hay Dios. Tú puedes pensar, claro, los ateos, ¿no? Nietzsche, Engels, Montané. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero fíjate cómo lo dice en su corazón. Muchas veces no lo manifiestan abiertamente. Y está hablando de las personas que... antes de convertirse, pueden tener una religión, pueden pensar que existe alguien, pero en su corazón no viven para Dios. Entonces, ¿qué están diciendo? No hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Está hablando de alguien, la palabra necio hace referencia a alguien que ha perdido completamente la razón. ¿Sí? Nabucodonosor, por supuesto, mientras no reconoció a Dios, vivía como un animalito. ¿Sí? Por eso el mundo es irracional, porque no reconoce al Dios verdadero. Dicen que Dios es un invento del hombre. Eso es lo más irracional que existe. Vamos a volver a la escena y vemos que Daniel le dice al rey Belsasar, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Fíjate lo que le está diciendo al rey, no has humillado tu corazón sabiendo todo lo que le pasó a tu abuelo, todo lo que sufrió, cómo lo humilló Dios, no te ha importado y vives impíamente. ¿Sí? Sabiendo todo esto, déjame decirte algo. Hablar así, diciéndole todo esto, iba de por medio la vida de Daniel. Imagínate que llegas y le dices algo así. Y aparte no es como ahora, derechos humanos, y que puedes hablar del presidente y no pasa nada, entre comillas. En aquel tiempo alguien hablaba mal del rey y era inmediatamente, había que matarlo. Iba de por medio su vida. Y aquí cabe una pregunta. ¿Contra quién se llenó de soberbia realmente Belsasar? ¿Contra quién? Dice la Biblia, sino que en contra del Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Antes de leer la escritura, le dice todo esto a Daniel. Fíjate nada más qué tremendo, ¿no? Daniel decidió hablar la verdad. Si tú tienes esta actitud, seguramente van a decir de ti, en esa persona vive el espíritu de los dioses santos. Recuerda que Dios, igual que Belsasar, igual que Nabucodonosor, siempre está al pendiente de nuestras vidas. Y aquí cabe un principio que es muy importante. Dios conoce perfectamente bien nuestros caminos. Dice la Biblia en Jeremías, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, de Nabucodonosor, de Belsasar, de Daniel, de ti, de mí, de todos los que estamos aquí, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. ¿Qué pasa después? Bueno, finalmente Daniel le revela la escritura al rey. ¿Sí? Le dice, entonces de su presencia, por todo esto que te dije, Belsasar, te quise dar todo el contexto, aunque me puedas matar. ¿Tú crees que en ese momento a Daniel le importaba morir? Vamos a ver más adelantito que no le importaba morir. Él quería honrar a Dios. Y le dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esa es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Sí? Es el juicio de Dios sobre un hombre que no decidió humillarse como si lo hizo Nabucodonosor. ¿Sí? Ese fue el juicio de Dios. Dice la Biblia que más adelante de esto, bueno, todo esto pasa, dice la Biblia, perdón, entonces Belsasar ordenó que se vistiera Daniel de púrpura, fíjate, cumplió con esto, y se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. ¿Sí te acuerdas de los persas? ¿Han estudiado de los persas? Bueno, era un reino poderosísimo también, ¿no? Poderosísimo. Pasó un poquito más de tiempo. Vamos a entrar ahorita a ver la cuarta decisión de Daniel. ¿Sí? Ya terminamos con la tercera. Daniel ya es un hombre mayor. Dice la Biblia que, fíjate, tú ubica a Daniel. Ya llegaron los medos y los persas y conquistaron Babilonia. Y Daniel se queda viviendo entre ellos. O sea, un rey inteligente, pues le echa el ojo, ¿no? A la gente que es fiel. Y decidió que Daniel se quedara a vivir entre ellos. Daniel ya es un hombre mayor. Darío de Media constituye, conquista Babilonia y constituye 120 sátrapas. Y sobre 120 sátrapas pone a tres gobernadores. Y uno de ellos, ¿quién crees que era? Ah, exacto. ¡Éntrenle, hombre! Uno era Daniel. Vamos despertando, iglesia. Uno de ellos era Daniel, ¿sí? Fíjate nada más qué maravilla. O sea, está Daniel siendo de judío primero, luego llegando a Babilonia, siempre siendo fiel a su Dios, y ya conquistado, le tocó la conquista de Babilonia también, aparte de la de Jerusalén. Y estando ahí, Darío lo pone como uno de los tres hombres más importantes del reino. ¿Dios tendría algún plan con Daniel? Por supuesto que sí, ¿no? Dice la Biblia, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey, ¿qué? No fuese perjudicado. Esa era la idea, que el reino fuese perjudicado. Sin embargo, un buen rey siempre observa a sus súbditos, siempre, y se da cuenta que Daniel era diferente. Se da cuenta que Daniel no era como los otros. ¿Y sabes por qué? Porque en Daniel, dice la Biblia, había un espíritu superior. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Fíjate nada más qué tremendo, ¿sí? En él había un espíritu superior y dijo Darío, ahí lo voy a poner por encima de los otros. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué crees que pensaron los otros dos? Dijeron, no, no nos van a poner a un judío encima. Por supuesto que no. Nosotros vamos a hacer algo para quitar a este estorbo llamado Daniel. ¿Sí? Vamos a quitarlo de nuestras vidas. Entonces el rey piensa en ponerlo sobre el reino. Y déjame decirte algo, las bendiciones de Dios en la vida de Daniel se notaban. Las bendiciones de Dios en la vida de este hombre se notaban. Y déjame hacerte una pregunta. En tu escuela, joven que me escuchas. En tu trabajo, joven que me escuchas. En tu casa, ama de casa que me escuchas. ¿Se notan las bendiciones de Dios? Pueden decir tus vecinos y tus vecinas, tiene un espíritu superior. Algo tiene esa persona, yo no sé qué es, pero tiene algo. ¿En tu trabajo pueden decir eso? ¿En tu escuela pueden decir eso? Es algo que tenemos que preguntarnos. Nosotros podemos estar leyendo esta historia de Daniel, ¡ay, qué padre! Y cómo Daniel fue ascendiendo, y luego los leones, y luego esto, y luego las revelaciones. ¿Pero qué me quiere decir Dios a mí? Es el punto. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme a mí? Porque las cosas, dice Pablo, que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces nosotros tenemos que aprender algo de la historia de Daniel, pero para aplicarlo a nuestras vidas. Tú puedes decir, no, ya la entendí, para la vida de mi compadre. No, para tu vida, ¿sí? Para la vida de cada uno de nosotros. Fíjate que este rey que se menciona aquí, que es el que llega a conquistar Babilonia, es el mismo, según los historiadores, según varios estudios que se han hecho, que el que se menciona en Esdras 1:1, ¿sí? Fíjate lo que dice acá. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, déjame decirte algo, nosotros tenemos que entender un punto que es importante. El historiador Flavio Josefo, que es un historiador de la antigüedad, de aquellas épocas, relata que el profeta Daniel le leyó a Ciro la profecía de Isaías. Oye, ¿estás seguro? No, eso lo relata un libro de historia. Yo no te puedo decir si es absolutamente cierto o no, pero lo dejaron dicho. Y coincide con el relato bíblico. Entonces le relata Daniel, según dice Flavio Josefo, a Ciro la profecía de Isaías. Y como respuesta proclamó Ciro lo siguiente: así ha dicho Ciro, rey de Persia. Fíjate cómo está hablando este rey. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Y por si no se acuerdan, Jerusalén está en Judá, ¿eh? Qué triste, ¿no? Qué triste, después de que Judá fue un lugar glorioso, ya nadie se acordaba de ellos. Nadie se acordaba de Jerusalén. Entonces dice Ciro, él manda que le edificar de nuevo la casa en Jerusalén. Y dice: Jehová, el Dios de los cielos, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado esto. Me ha mandado esto. Bueno, al parecer, Dios colocó a Daniel en este lugar de influencia para fomentar y colaborar en el regreso de los judíos a su tierra. Regreso que permitió en el primer año de Ciro, en el año 539 a.C. Justo antes del incidente de Daniel, cuando va y convive con unos gatitos, ¿se acuerdan? Que es a lo que vamos, ¿sí? Bueno, los celos y las envidias de los gobernadores y de los sátrapas con relación a la predilección del rey por Daniel provoca en ellos que busquen ocasión para acusarle. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Fíjate nada más, no hallaron absolutamente nada para acusarlo. Si ahorita se empeñaran algunos enemigos tuyos y llegaran, vamos a hacer algo para manchar la vida. Esto se da en la política mucho, ustedes lo saben. Se oye por todos lados. ¿Encontrarían en tu vida algo de lo que te pudieran acusar? Porque es bien bonito leer de Daniel, ¿no? Pero mi vida, ¿sabes qué? En mi vida sí encontrarían algo para acusarme. ¿Alguna cosa? Seguramente sí. Dice la Biblia que en Daniel no encontraron absolutamente nada. Es posible, ¿verdad? Es posible que ahorita digamos, no, pues en tal persona yo creo que no hay absolutamente nada de lo cual acusarlo. Pero ¿qué tal si buscamos en nuestras familias, en nuestros trabajos, con los vecinos? Imagínate que de repente llegues, ah, tú eres vecino, tú eres amigo de mi vecino, el cristianito. No, hombre, qué bárbaro, man. Es súper grosero, nunca saluda, no esto, no. ¿Saben qué? Esto que hizo Daniel se llama testimonio. Un testimonio que es resultado de una vida de obediencia a la palabra de Dios y una vida de oración constante. Qué pena que a muchos cristianos se les conozca por flojos, se les conozca como chismosos, como irresponsables, como sentiditos, no se les puede decir nada porque luego, ay, en esa iglesia no hay amor, ya me voy. Y llegan a la otra, ay, aquí tampoco, ay, ya me voy. Y llegan a otra, y aquí menos. Ya dieron 6 vueltas de iglesias, ¿no? Todo Querétaro. ¿El problema está en las iglesias o estaría en el corazón de esa persona? En el corazón. Y seguramente hay gente que sí, a lo mejor le hizo algo. Pero si Jesús nos manda amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más a nuestros hermanos en Cristo? ¿Sí? Debemos entender que somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y que debemos vivir como tales. ¿De acuerdo? Ellos estuvieron buscando en la vida de Daniel y todo estaba en orden, su familia, su trabajo, sus finanzas, todo estaba en orden. Dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Todos los acusadores llegaron a una conclusión. Dicen, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Si nosotros hacemos algo, que él tenga que hacer algo en contra de la ley de Dios, ahí no va a querer y ahí lo pescamos. ¿Sí? Entonces eso fue lo que hicieron ellos. Ellos sabían que para Daniel Dios era sobre todo y sobre todos, y que él prefería aún morir antes que pecar contra el Señor. Aún morir antes que pecar contra el Señor. Entonces ellos maquinan algo para librarse de Daniel. Van con el rey y le dicen, rey, ya ves cómo llegaban con los reyes, ¿no? Vive para siempre. Te traemos una propuesta, rey. ¿Sí? Hemos acordado que promulgues un edicto real que diga que cualquiera que en un espacio de 30 días consulte a hombre o Dios fuera de ti, rey, se ha echado en el foso de los leones. ¿Cómo ven? Parecía que no tenía nada que hacer, ¿no? Se pone una edicta. Es como si ahorita hicieran eso en nuestras cámaras, ¿no? En la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Vamos a hacer un edicto de este tipo. Bueno, lo triste es que Darío lo firmó y lo selló con su anillo, ¿sí? Lo selló con su anillo. Y fíjate, ellos dijeron, 30 días, no necesitamos, podríamos hacerlo de un día. Y con eso agarramos a Daniel. Ahí dijeron, vamos a hacerlo de 30 días, ¿no? 30 días. Y entonces aquí encontramos nosotros la cuarta decisión del profeta Daniel, que está en el versículo 10. Él decidió ser fiel a Dios y ser fiel a sus convicciones, esas convicciones que Dios había puesto. Daniel decidió ser fiel a Dios y sabía lo que venía, ¿eh? Sería, ¿tú qué hubieras hecho? A ver, ¿yo qué hubiera hecho? Híjole, estar en ese lugar y de repente saber y oír que el rey acababa de firmar el edicto y que yo, si me ponía a orar o a leer una sola vez, iba a ser echado en el foso de los leones. ¿Tú qué hubieras hecho? Yo a lo mejor hubiera dicho, bueno, tengo 70 años sirviendo al Señor, leyendo todos los días, orando, teniendo una vida de comunión con Él. ¿Por 30 días? Yo creo que Dios me... No creo que haya problema, ¿no? ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? ¿No? Él sabía que lo más valioso que un hombre podía tener es a Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y esto de hacer antes no quiere decir que lo retomó, como lo había hecho siempre. Hay versiones que dicen como era su costumbre. Eso lo hacía todos los días Daniel. Por eso se dieron cuenta. Estos cuates nomás andaban viendo. Oye, este cuate se arrodilla, ora, está en la palabra. Por ahí lo pescamos, ¿sí? Como lo solía hacer antes. Fíjate qué triste es que te quieran agarrar por un lado y que de alguna manera te levanten un chisme de algo que es cierto, ¿no? Con Daniel no se pudo. A él solamente lo pudieron agarrar por aquí. Algo que iba en contra de Dios, dijo Daniel, ay, si no, a ese edicto yo no me puedo someter, ¿sí? Los malvados sabían lo importante que era para Daniel su comunión con Dios y por ahí atacaron. Lo primero que decide Daniel es no dejar de tener comunión con Dios, aunque en ello estuviera de por medio su vida. Fíjate que en 1 Reyes 8, cuando Salomón dedica el templo y todo esto, hace una oración preciosa y dice, Señor, si tu pueblo fuere cautivo y fueren llevados a una tierra ajena, y en esa tierra se arrepintieren, volvieren en sí, lloraren hacia tu santa ciudad donde está este templo, tú oirás y los vas a bendecir. Eso es lo que hacía Daniel. Conocía esa parte de la Escritura. También conocía lo que decía el salmista. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Y ve lo que dice aquí. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. ¿Y él qué? Oirá mi voz. Daniel sabía que así como comemos 3 veces al día, casi siempre, tenemos que orar y estar en comunión con Dios 3 veces al día por lo menos. Tiene que ser todo el día, pero qué padre que te puedas tomar 3 tiempos para orar durante el día. Así lo hacía Daniel. Él se oraba, él se hincaba 3 veces al día. ¿Tú cuánto oras? ¿Cómo oras? Es importante que nos hagamos estas preguntas. ¿Realmente estoy orando bien? Vamos a seguir. Pasa un poquito de tiempo, ¿verdad? Pasa un poquito de tiempo, Daniel está orando, por supuesto, y acusan a Daniel delante de Nabucodonosor. Cuando el rey, o sea, llegan con él y le dicen, oye rey, antes de seguir con esto, perdón, ¿te acuerdas que firmaste el edicto? Sí, claro. Y que no puede ser derogado algo que ya firmó el rey, ni siquiera por el rey. Pues sí. Ah, pues déjame decirte que Daniel, ese hombre que tienes aquí en el reino, va en contra de ti, porque se arrodilló y oró ante otro Dios, contraviniendo el edicto real. Dicen que al rey le pesó en gran manera esto. Tremendamente, ¿no? Tremendamente. Y entonces dice la Biblia que cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero sabía que no podía. Él sabía que no podía hacer más. Desgraciadamente, estos hombres empezaron a presionar al rey. Dice la Biblia que lo rodearon, ¿verdad? Lo rodearon presionándolo. Tú firmaste el edicto. Tú firmaste el edicto y no puede ser abrogado. Entonces llega un momento en que el rey dice, no puedo hacer más. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Era el testimonio para el rey tan poderoso por parte de Daniel, que le dice, ese Dios tuyo, al que tú siempre sirves, Daniel, que él te libre, que él te libre. Darío sabía que en su religión y en sus dioses no había poder para librar. No había poder para librar. Y nosotros vemos aquí estas palabras de un rey afligido, que no conocía a Dios, a un hombre con un testimonio santo. Dice la Biblia que el rey ayunó, no pudo dormir y muy de mañana se levantó. Ya quería que amaneciera. Al amanecer, y fue al foso de los leones, y quiero que analice las palabras sin esperanza de Darío, porque dicen que fue con tristeza. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Yo te hago una pregunta, ¿qué pensaría Darío? Seguramente Daniel está vivo. ¿Tú crees que pensara eso? Por supuesto que no, porque si no, no hubiera ido triste. ¿Sí? O sea, tú imagínate al rey yendo hacia el foso de los leones, seguramente iba a hablar y no iba a tener respuesta y ni modo ya. Los leones se comían todo, todo. Los huesos se comían absolutamente todo. Entonces ni siquiera sacar nada de ahí, ¿no? Entonces dice que acercándose llamó a voz a Daniel con voz triste y le dijo, fíjate cómo le habla Daniel. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Fíjate nomás las palabras de este rey, triste, ¿sí? Pero ¿cómo reconoce a Daniel? ¿A ti te reconocen como siervo del Dios viviente? ¿Ahí donde tú vives? ¿Ahí en tu trabajo? ¿Ahí en tu escuela? ¿Con tus vecinos? ¿Aquí en la iglesia? ¿Te reconocen como un siervo del Dios viviente? O sigues participando de las cosas que Dios aborrece, ¿no? Tenemos que analizar nuestra vida. Qué preciosa forma de reconocer a Daniel por parte de un rey que no conocía a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel? De repente, imagínate la escena, estás así, está el rey ahí hablando y de repente oye una voz que le contesta. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso de los leones. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Maravillosa respuesta, de impacto para ese rey. Y déjame decirte algo, ha habido gente que se ha dado a la tarea, ¿cómo habrá sido ese foso de los leones? Haciendo un análisis, viendo las ruinas de estas civilizaciones, más o menos lo han pintado así, Más o menos. Eso no quiere decir que así fuera, ¿eh? Ahí se ve Daniel, confiado. A mí me impresionan los ojos de los leones. Los leones no están viendo a Daniel, están viendo hacia arriba. Como que alguien le está, tranquilos, mis bichitos. Mañana les voy a dar de comer, pero otras personas. Ustedes tranquilos, ¿sí? Mañana ya comen, mis hijitos, ¿no? ¿Quién sabe cómo habrá sido? Pero ha de haber sido algo impresionante, ¿sí? Dice Daniel, mi Dios envió. No fui yo, rey. No fue por otra cosa. Fue mi Dios al que yo constantemente sirvo. Ese fue el que envió a su ángel. ¿Qué pasó? Que el rey hace justicia. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y déjame decirte, hay quien ha dicho, bueno, mire, es que a lo mejor el rey para ayudar a Daniel le echó dos cebras ahí y ya se las comió, ya no tenían hambre los leones. No, porque cuando echaron a estas personas, dice la Biblia, que aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos, para empezar. ¿Sí? Para empezar. Eso fue lo que pasó. Y déjame decirte algo. Nosotros vemos un resultado maravilloso. Lo más maravilloso no es que Daniel haya salido del foso. Fue maravilloso. Pero lo más maravilloso es el resultado en la vida del rey. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Te fijas cómo empezó a cambiar la forma en cómo se referían a las deidades? Antes decían los dioses santos que están muy alejados de nosotros, ya Nabucodonosor. Y Darío empiezan a hablar del Dios que vive para siempre, ¿sí? De ese Dios maravilloso que era el Dios de Daniel. Y Darío ordena, y aguas cuando el rey ordenaba, ¿eh? Esto ahorita hubieran dicho los de derechos humanos, no, ¿cómo crees? Pero es que cada quien tiene libertad. Bueno, Darío dijo, no, aquí todos van a temblar y ante la presencia del Dios de Daniel, quieran o no quieran. Entonces todos, sí, claro. Pero fíjate cómo influyó la vida de Daniel en este rey. Daniel ilustró la potencia evangelizadora de una vida piadosa, perdón, e íntegra. Dice Jesucristo, sed pues vosotros perfectos, como mi Padre, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Vamos rapidísimo a la quinta decisión de Daniel. Recuerda que Daniel ya es un hombre mayor, una generación entera había pasado. Nacieron muchos en el cautiverio que no conocían a Dios, por supuesto. Y esta parte la ubicamos en el primer año del reinado de Darío, es decir, fechas muy, muy cercanas al evento del foso de los leones. Dice la Biblia que Daniel se ocupó en mirar atentamente. Fíjate lo que dice. En el año primero de su reinado, Daniel 9, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Sí? Entonces, él se ocupó de mirar atentamente la palabra de Dios. ¿Sí? Él dedicaba tiempo a estudiar y por ello conocía lo que Dios quería y tenía una relación íntima con el Señor. Ahora, perdón, ¿qué es lo que decía Jeremías? Él leyó a Jeremías, el mismo libro que tienen ahí en sus Biblias. ¿Qué es lo que decía Jeremías? Bueno, Jeremías decía, porque así ha dicho Jehová. Él está hablando con una persona que era un líder del pueblo y le dice, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren y caerán por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán. Y presta mucha atención. Y a todo Judá, dice Dios, entregaré en manos del rey de Babilonia y los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada. Entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo, todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. ¿Sí? El ministerio de Jeremías comenzó aproximadamente en el año 627 a.C. Por lo que esta profecía pudo ser escrita un poquito antes de la invasión de Nabucodonosor a Judá. ¿De acuerdo? Después Jeremías escribe esto: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. ¿Sí? Y aquí vemos que Daniel, ya aquí Jeremías está hablando de un tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría una vez cumplidos los 70 años? Algo iba a pasar una vez cumplidos los 70 años. Porque así dijo Jehová, sigue Jeremías. Tú imagínate a Daniel leyendo esto, por favor. A lo mejor tenía una mesa, no sé, los pergaminos, y estaba leyendo esto. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Sí? Y nosotros aquí encontramos la quinta decisión de Daniel. Es evidente, ¿no? Daniel decidió estar atento siempre a la palabra de Dios. Daniel decidió estar atento siempre a la palabra de Dios. Él decidió seguir creyéndole a Dios. Habían pasado tal vez más de 80 años ya, ¿sí? Más de 70 años de que él llegó jovencito a esa tierra, con pruebas, con situaciones complicadas. Mira, yo sé que tú y yo hemos tenido pruebas difíciles, seguramente, unos más que otros. Pero créeme que la vida de Daniel fue difícil, ¿eh? O sea, yo no me imagino todo lo que vivieron esos jóvenes deportados de Judá. Cuando lo echan al foso de los leones. A los jóvenes los echaron a un horno de fuego. Estuvieron dispuestos a morir quemados, ¿sí? Y a pesar de tantas circunstancias más que difíciles, él tenía claro que su vivir era Dios. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Él decidió estar atento a la palabra de Dios. Y la sexta decisión de Daniel y última la vamos a ver como un resultado del minucioso estudio por parte de Daniel de la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando un creyente se pone a estudiar la Biblia? ¿Qué pasa cuando tú dices, voy a tomar en serio esto? Voy a estudiar, voy a meditar, voy a escudriñar, voy a profundizar en los principios, voy a empezar a obedecer. ¿Qué pasa cuando un creyente hace esto? ¿Qué pasa? Hay cambios, ¿sí? Empieza a haber situaciones, empieza a haber muchas cosas. Nosotros vamos a ver este versículo. Después de haber leído y escudriñado atentamente, dice Daniel, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. ¿Sí? Y aquí nosotros encontramos la sexta y última, bueno, tuvo mucho más, ¿no? Decisión de Daniel. ¿Cuál fue la decisión de Daniel? Él decidió clamar a Dios por su pueblo. ¿Tú hubieras clamado a Dios por esa nación que le dio la espalda a él? ¿Tú hubieras decidido clamar a Dios por ellos? ¿Hubieras dicho, no, estos impíos, estos religiosos de mi pueblo, nunca quisieron nada, qué voy a clamar por ellos, ¿no? Yo aquí estoy muy a gusto en Babilonia, ahora en Media y en Persia, ¿no? Aquí me la paso bien. Tengo un buen trabajo, tengo un buen sueldo, tengo un buen puesto. ¿Para qué clamar por aquellos? Pero la palabra de Dios, mira, si Daniel necesitó ir a la palabra de Dios para llegar a esta conclusión, ¿tú necesitarás ir a la palabra de Dios todos los días? ¿Sí o no? Todos los días. Y Dios te va a mostrar cosas. A lo mejor traes un rollo contra otro, uno de ustedes. A lo mejor estás sentido con alguien. O te molesta cómo está la persona. Me cae regordo ese Raúl. Pero regordo. Vea la palabra. Vea la palabra. Seguramente Dios te va a mostrar cómo debes actuar en cualquier cosa que tengas. Y Daniel le pasó eso. Él fue a la Biblia, miró atentamente los libros y él decidió clamar a Dios por su nación. A pesar de que todo el mundo había decidido olvidar a Dios, a pesar de que Daniel era un hombre ya viejo y que ya estaba seguramente en la última parte de su vida, decidió clamar a Dios. Y veamos lo que es la santidad. Es decidir. Al final la santidad es decidir todos los días, bajo todas las circunstancias, a favor de Dios. O decides por ti mismo o decides por Dios. Iván, ¿puedes checar a los chapos, por favor, hijo? Gracias. Puedes decidir por ti mismo o decides conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Nosotros, como aprendimos en Primera de Juan, la oración verdadera va a ser el resultado de ir todos los días a la palabra de Dios. ¿Quién de aquí oró hoy? Levante su mano. Perfecto. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cómo oraron? ¿Qué pidieron? ¿Oraron conforme a la Biblia? ¿Fueron antes a la Biblia? Dios, ¿qué tienes para mí hoy? Voy a orar conforme a lo que dice la Biblia. Es el punto. Leer conforme a la palabra de Dios. Quiero que tomes, por favor, como modelo esta oración de Daniel. Sobre todo hoy que vamos a celebrar la cena del Señor. Toma como modelo esta oración. Daniel sabía que para ser escuchado debía antes que nada confesar sus pecados. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Un aspecto importantísimo de la confesión es reconocer a Dios. ¿Sí? Tú cuando confiesas es porque estás reconociendo a Dios. Fíjate, ve la oración de Daniel. Primero empieza diciendo: Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, o sea, tú no fallas, que eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Sí? Hemos pecado. ¿Tú has leído en el libro de Daniel una sola vez donde se mencione que él tuvo algún pecado? Entonces, ¿podemos llegar a la conclusión de que nunca pecó? No, porque solamente uno ha sido sin pecado, Jesucristo. Todos los demás, dice la Biblia, no hay hombre que no haya pecado. Daniel en algún momento pecó. Y dice Daniel: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Fíjate, Daniel, antes de decir: me enojé con el vecino, hice esto, va lo más importante, va al fondo del asunto. Hemos dejado tu palabra, Señor. No nos ha interesado tú, no nos has interesado. Te hemos dejado a un lado, como si te hubieras quedado en Jerusalén, Señor. ¿Sí? No hemos obedecido a tu siervo, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Sí? Eso es lo que dijo Daniel. Fíjate nada más qué oración tan tremenda, ¿no? El terrible y repetitivo problema de los seres humanos, incluyendo a los cristianos. La rebeldía, el apartarse de los mandamientos de Dios, el no atender a la palabra y como consecuencia no obedecer. Es el terrible problema del ser humano, de lo cual tú y yo no estamos exentos. Siempre estamos juzgando, siempre creemos que podemos hacer las cosas mejor que el otro. No es que ahí no hacen bien las cosas, es que el Raúl no debería estar ahí, es que el Polo esto, y es que Fer lo otro, y es que este el otro, y que la hermana no sé qué, y que los que cantan, y siempre estamos juzgando, juzgando, juzgando. ¿Estamos yendo a la palabra realmente para vernos a nosotros mismos primero? Ese fue el problema del pueblo, dejar la palabra de Dios. Y Daniel hace lo correcto, reconoce el pecado de él y ve cómo reconoce Daniel también los juicios de Dios. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, por haber actuado así, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su Dios. Y ahora Daniel, conociendo por supuesto las promesas de Dios, lo que aprendió en Jeremías, puede clamar a Dios por su misericordia. Dice: ¿sabes qué? ¡Qué bendición! Se están por cumplir los 70 años. Se están por cumplir los 70 años y viene la liberación. Y entonces él dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Pero sabes que todo esto que dice Daniel nomás lo hace con un objetivo: glorificar a Dios. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas, ¿qué? Misericordias. Tú clamas así a Dios: Señor, yo no tengo cara para estar aquí delante de ti. Yo merezco ser, estoy hablando por mí, que llegue un rayo que ahorita me desintegre, es lo que yo merezco. Pero por la misericordia de Dios estamos aquí. Por la misericordia de Dios estamos aquí. Esto es saber orar. Esto es saber orar, hermanos. ¿Cuál fue el resultado de haber clamado a Dios? Bueno, Dios le contesta y le revela una tremenda profecía. ¿Que sabes de quién hablaba? Del Mesías príncipe, nada más. Por haberse humillado ante su Dios. Entonces recordemos, mis hermanos. Daniel decidió en su corazón no contaminarse. Decidió reconocer su incompetencia. Decidió hablar la verdad también. Reconoció ser fiel a Dios siempre, a pesar de que le iba la vida de por medio. David también decidió ir a la palabra de Dios y orar por un pueblo que había dejado a Dios. Tómalo como ejemplo. Tomémoslo como ejemplo para seguir adelante. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias. Gracias, Señor, te damos por la vida de Daniel, pero más que por la vida de Daniel, Señor, por tu poder en la vida de Daniel. Señor, sabemos que no hay grandes hombres de Dios, no hay personas que por sí solas puedan distinguirse, Señor, sino todos somos pecadores, pero usados por un Dios grande, poderoso y misericordioso. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque a través de Daniel nos enseñas que debemos ser humildes, que nosotros no podemos con nuestra vida, Dios, que tú eres el único que nos puede llevar a ser fieles, a servirte con amor, a ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenos empleados, a que nuestra vida se note en tus bendiciones, Señor. Y sobre todo que se note Cristo en nosotros. Padre, gracias. Yo te pido, Dios, que si en esta mañana hay alguien que todavía no te conoce, tú le muestres claramente lo que hay en su corazón. Que entienda que hay pecado, Dios, que solamente Cristo puede redimir de este pecado y que te entregue su vida hoy. También te ruego por todos los creyentes, por todos los que hemos sido redimidos, Señor, que estamos aquí reunidos, para que nos lleves a ser fieles, Señor, y poder de veras ver en tu palabra todos los días tus maravillas y actuar en consecuencia, Padre. Llévanos a sacudir de una vez por todas la comodidad, la negligencia, la apatía, Señor, y guíanos a honrarte siempre. Gracias, Padre, gracias por este día, gracias por tanta gente que ha venido hoy. Bendice a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos a ti. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga mucho.